Abrir nuestras Biblias a Génesis capítulo 15. Capítulo 15 de Génesis. Versículo 1, por supuesto. Vamos a orar, hermanos, y luego empezamos con el texto. Vamos a orar. Amado Dios, te decimos y declaramos, Padre, que eres tú todo, Señor, para nosotros. Desde que te conocimos, Señor, y nos diría bien la Escritura de que tú, desde que tú te diste a conocer a nosotros, Padre, ha sido de lo mejor, Padre, han sido, Señor, a pesar de pruebas y dificultades, Señor, tú eres nuestra esperanza y verdad, tú eres la vida, Padre, y tú eres, Señor, nuestro galardón, nuestra porción, Señor, aunque el mundo ofrezca y siga ofreciendo millares de cosas y distracciones, Padre. No queremos, Señor, que nada nos distraiga, Padre, del camino que nos lleva a ti, Señor, que nos conduce a ti, Padre. Y Jesucristo, nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor, te damos gracias por tu sangre en la cruz, Señor, que derramaste con todo amor para que nosotros fuésemos redimidos, comprados, Señor, desde de la maldad, salvos de nuestros pecados, perdonados, y ahora tenemos, Señor, una vida nueva, criaturas nuevas en tu palabra. Te pedimos que tu palabra nos instruya en esta noche, que tu espíritu nos llene, Señor. Alabado seas, Padre, te damos gracias. Pedimos que tu espíritu nos guíe a toda verdad y nos llene de ti, en el nombre de Jesús decimos todos, amén, amén. Perdón, mi esposa me iba a decir algo del Bible Study de las damas, ¿no? ¿Todo bien? Ok, perdón, es que estaba ahorita haciéndome señal. Capítulo 15, entonces, versículo 1. Algunos llaman el capítulo 15 de Génesis, hermanos, le llaman uno de los capítulos monumentales de la Biblia. Y no creo que sea fácil decirlo, ¿no? Decir que entre capítulos que tienen profundidad, enseñanza, promesa, decir que entre ellos destaca otro, vaya, no creo que sea cosa fácil. Capítulo 15 de Génesis, un capítulo monumental. Si habláramos de la justificación de la fe en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, el libro de Romanos, luego nos lleva a este capítulo. Y el hermano Pablo, el apóstol Pablo, utiliza esto para explicarnos cómo el hombre es justificado. Y aquí empezamos o iniciamos, por lo menos aquí en Génesis, con el tema de la justificación, y por decirlo bien, la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? La Biblia habla mucho de ello. Si fuera el contexto de la Escritura, habla de la redención del hombre. ¿Y cómo es el hombre redimido? Ahora, son palabras que manejan los teólogos, pero que luego tenemos que entender y vale la pena hacerlo y ponernos la pila para meditar y decir, ok, esto es aquello. Porque la Biblia maneja esos términos, maneja esas palabras, y si les entendemos, nos ayuda a desarrollar un entendimiento, vaya, pleno y, la verdad, fructífero, y te gozas al entender lo que Dios hizo realmente por ti. Por ti y por mí, ¿verdad? Porque yo no quiero quedarme fuera de ahí. La justificación, o por decirle así, también la Biblia habla de la justicia que es de Dios por medio de la fe. Luego Romanos lo maneja así, Gálatas al igual. La justicia, ¿ok? En el próximo año, Dios mediante, cuando hagamos nuestra escuela de ministerio comercial, ¿verdad? Ya anunciándoles que vamos a tener una escuela de ministerio. Vamos a aprender, o vamos a tener una clase que luego sería la teología sistemática. Y se maneja mucho esta palabra, la justificación del hombre. O la justicia, la Biblia lo usa mucho en Romanos. En la palabra, o como se manejan las palabras en el español, si no le entendemos a la justicia de Dios, o a la justicia, como se usa en su contexto, nos podemos quedar ahí tambaleando. La justicia, cuando se habla de la justicia de Dios por medio de la fe, no se habla de una equidad, o que se le da a alguien lo merecido. Por decirlo así, vaya, el hombre robó, lo captaron en las cámaras y lo echaron a cárcel o le cobraron y le dieron su merecido, hubo justicia. Cuando Dios maneja que la justicia para la salvación, la justicia que Dios nos da no habla de esa equidad. ¿Me explico hasta ahorita? Habla, mejor dicho, de gracia. Ojalá y no los confunda. Habla de la gracia, de un favor no merecido. Si Dios nos haría justicia, por decirlo así, si Dios manejaríamos nada más los términos legales o de derecho, la justicia, si Dios nos daría justicia, nos daría lo merecido. ¿Y qué merecemos por pecar? Todos el infierno, ¿no? Por su gracia nos perdona y nos otorga en su gracia, por la fe en Cristo Jesús, nos otorga o nos da la justicia de Jesús. Entonces, de hecho, así somos justificados, por tener fe en aquel que sí fue justo. Justo, ¿ok? La palabra justo, en el diccionario, o mejor dicho, o mejor así, miren, en cuanto a la justicia, la justicia absoluta permite que el hombre tenga una correcta relación con Dios. Así lo manejan luego los diccionarios bíblicos. Que la justicia absoluta, o el hombre tiene que ser absolutamente justo para permitirle tener una relación con Dios. Cuando Adán y Eva, lo leímos en Génesis, tenían una justicia, no habían pecado, tenían buena relación con Dios, tenían una intimidad a donde podían hablar Dios con él, no había pecado que separara. ¿Me siguen, verdad? Pues esa justicia se tiene que recuperar o tener para tener una correcta relación con Dios. El problema es que el hombre no tiene absolutamente ninguna justicia en sí, por sí mismo, en sí mismo. No tenemos absolutamente ninguna justicia por sí mismo, cuando Dios, en cambio, la justicia de Dios es absoluta. O sea, Dios tiene una justicia en cuanto a moralidad, en cuanto a la rectitud. Por eso dice que Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Dios tiene una justicia absoluta. Y el problema es que el hombre no tiene absolutamente ninguna justicia por sí mismo. Por sí mismo, he ahí el problema. De hecho, vamos a leer Isaías capítulo 64. Ponga su dedo aquí, vamos a Isaías capítulo 64. Este versículo, memorícelo. Isaías 64:6. Romanos 3, luego lo puede apuntar, lo puede ver, que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Isaías 53 diría que todos nosotros, como nos hemos descarriado, pues como ovejas nos hemos descarriado. Cada quien ganó su propio camino. Isaías 64 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros bajo la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que esto es lo que le afecta al hombre. Esto es el estado del hombre en el pecado. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, todo lo mejor que podamos hacer, nuestras obras buenas, son como trapo de inmundicia. Y si usted estudia, luego le doy de tarea, cheque en el griego lo que es trapo de inmundicia. O sea, está la explicación gráfica, lo que la Biblia nos quiere decir. Luego me da pena decirlo aquí arriba en el púlpito, mejor se los dejo de tarea. ¿Ok? Pero es, la Biblia está diciendo, lo mejor que tú puedas hacer, eres este trapo de inmundicia. Se los aclaro, un trapo de una mujer en regla. Eso es lo mejor que podemos ser nosotros. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Dios remedia las cosas. La justificación, estamos hablando de la justificación. La justificación es, ¿cómo la obtenemos? Claro, por la fe, aquí lo vamos a ver en este capítulo. Pero la justificación es una declaración jurídica. Es una declaración de un juez que hace sobre el hombre, pronunciando, ¿cómo se dice cuando se llega al veredicto? Como si fuera el veredicto, y el juez pronuncia el estado de tal persona. Aquí está siendo juzgado y dice, tal persona o es culpable y la pena la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, o es justificado. Es lo opuesto a, o a diferencia, y no hay un lugar entre medio, un lugar neutro, o todos son condenados por su pecado, o luego son justificados. No hay un lugar neutro, ¿me explico? No que puede decir, no, pues yo, ¿quién quiere ir al infierno? No, pues, ¿a quién, verdad? Pero tampoco, ahorita, aguántame, no quiero seguir yo a Dios, que la verdad me la llevo bien cuando esté ya viejo. Pero no es así. O eres o no eres cristiano. Como una mujer, ¿no? No puede decir que estoy medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. No hay lugar neutro. Así es la justificación, la salvación. Cuando Dios declara al hombre justo, quiere decir que ese hombre es justo, justificado, la justificación. ¿Y cómo se obtiene eso? Por la fe en Cristo Jesús. Vamos a leerlo aquí y luego vamos a irnos a ¿cómo se llama? Al Nuevo Testamento, a verlo cómo lo aplica el Nuevo Testamento, Gálatas y Romanos. Dice capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nada más, no está hablando de la justificación ahí tanto, pero yo, no temas, yo soy tu escudo. ¿Por qué le está diciendo eso? Quizá es lo que está viviendo Abraham, y yo pienso que sí. Porque el capítulo anterior, recuerden, hubo una guerra, se le fueron Abraham y sus criados, 300 y algo, fueron y le ganaron a unas naciones poderosas y fuertes, guerreras, les ganan. Entonces ya vienen con el botín, regresan, no quieren nada más que lo que era de ellos y de su sobrino Lot. Pero luego quizá ahí está él pensando que si vienen a tomar venganza. Y Dios viene y le calma sus nervios, como lo hace con nosotros luego. Nos dan una victoria y luego estamos ahí inquietos, pero ¿qué si luego vuelve a pasarnos esto, vuelve a pasar aquello? Dios viene y nos calma nuestros nervios. No temas, No temas, le dice él, yo soy tu escudo, o sea, yo te protejo, yo fui quien te di la victoria y yo te puedo seguir protegiendo. Y además, dice Dios, tu galardón será sobremanera grande. Vaya, tu premio, tu galardón será sobremanera grande. Estoy convencido, hermanos, por mucho que me quiero imaginar la gloria, por mucho que lo leo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando leo de la ciudad y cuando leo en la Nueva Jerusalén y el cielos nuevos y tierra nueva, por mucho que quiero usar la imaginación y quiero imaginarme de lo mejor, todavía voy a quedar y vamos a quedar con los ojos cuadrados diciendo, wow, no me lo imaginaba tan bonito, y no lo imaginamos de lo mejor, ¿no? Nuestro galardón va a ser sobremanera grande, y Dios, cuando lo veamos, vamos a decir, wow, no me lo imaginaba tan hermoso, tan bello, tan poderoso. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a notar de Dios? Su justicia. Su justicia. ¿Y cómo estamos nosotros delante de Él? Solamente por la justificación, por la fe en Cristo Jesús. Continuamos. Y respondió Abraham, le dice, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Ahora sí tengo, ¿me prometes mucho? O sea, mi galardón más grande, pero Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eleazar? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, hijo, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te hereda. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y luego continuamos con eso. Por lo pronto, hasta ahorita, él ya siente, tiene 85 años, ¿ok? ¿Se acuerdan? Y esto está bueno recordarlo, recuérdenlo para cuando lleguen a Gálatas, lleguen a Romanos, nos indica de las fechas, nos hace indicación a las fechas, ¿ok? Tiene 85 años, 75 tuvo cuando salió de Ur de los Caldeos, llega aquí, ya son 10 años después, y dice, Señor, me has dado mucho, tenía mucho, recuerden, y luego, ¿a quién se le queda? A este damaseno, a este de Siria, o sea, le dice, mi descendencia, no tengo hijo. Y Dios lo lleva afuera y le muestra las estrellas. Y yo me acuerdo cuando le mostraba las estrellas a mi esposa y le decía, mira, te doy las estrellas y la luna. Y todavía se las prometo, ¿verdad? No se las puedo dar, en otras palabras, pero Dios le dice, mira, si puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Me gusta como lo pone la Reina Valera, hermanos, y creo que es el sentido de la palabra. Y creyó a Jehová, y creyó, o sea, le creyó a él, le dijo, Dios le dice, mira, esto es lo que voy a hacer por ti, tú vas a tener un hijo, tu descendencia va a ser mucha. Y él le creó a Dios. Aquí está el tema que luego se usa para la justificación. Que no solo hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios. Porque Abraham ya creía en Dios, hermanos. Lo sacó de, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Y ha tenido una relación de 10 años. Si no es que anteriormente ya meditaba en él o pensaba. Pero por lo menos 10 años a donde él ha estado por fe, lo sacó, llega a este lugar y las cosas que hemos visto que le pasan, hace altares, él ya cree en Dios. Pero también lo importante es creerle a Dios. Y Dios ha dicho que la salvación es por medio de Cristo Jesús. Cree en Él, dice la Escritura. Y para la salvación hay que creerle a Dios cuando dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual pueda ser salvo. Y la Biblia dice algo y le decía a Dios específicamente esto, esta promesa, y Dios está diciendo, yo te doy vida eterna en Cristo, si sigues a mi Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, así dice la Escritura. El que honra al Hijo, honra también al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. O sea, no hay manera de interpretarlo más por lo que es. O honras al Hijo, o tienes vida en el Hijo, o no lo tienes. Y hay que creerle a Dios. Abraham creyó a Dios y dice, y le fue contado por justicia la fe. No que él hubiera ganádose la justicia o que era un hombre ya justo en sí, sino que Dios le da la salvación por creerle a él. No solo creer en él, sino creerle a él. Y eso es lo que maneja Gálatas y Romanos. Dice, y le fue contado por justicia. Otra vez, hermanos. La doctrina le llaman los teólogos de la imputación. Poco maneja la Biblia esa palabra, pero lo que está diciendo es que Dios te otorga, Dios te da gratuitamente la salvación en Cristo Jesús. Te lo da. Es como depositar a tu cuenta. Allá en México, cuando estábamos allá, tu celular, manejabas que tenías que comprar tiempo aire. Y luego, óyeme, luego hablaba un hermano, me acuerdo, hermano, mira que estoy acá, había chocado el pobre hermano, hazme un gran favor, deposítame a mi cuenta, a mi celular 200 pesos, luego te los doy. Y eso se maneja mucho, ¿no? O sea, cargar a la cuenta de uno, y ya tiene tiempo ahí. Con Dios tienes línea directa, no tienes que andar ahí con eso de que cárgame a mi cuenta, ¿no? Con Dios a 24 horas al día tú tienes línea directa. Pero cargar a la cuenta de uno. No tengo nada, auxíliame, por favor, y Dios a tu cuenta te carga la justicia. No es tuya, es la que es de Cristo Jesús y la recibes, la que es de Jesús. ¿Ok? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, y es versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Jesús. O sea, en Cristo Jesús se nos ha dado lo que es de Cristo a nuestra cuenta: sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. Ya manejando el ejemplo de Abraham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra se cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, yo te saqué de Ur de los Caldeos, pero le fue perdonado, fue salvo. Abraham creyó y le fue dada la justicia de Cristo Jesús, salvo, hermanos, sin la cual no puedes ver a Dios. Sin la justicia esta de Cristo Jesús no puedes ver a Dios. Por eso Jesucristo precisamente tuvo que ir a la cruz a morir por nosotros, para darnos acceso al Padre. Cuando Él estaba en la cruz, le gritaba a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ese momento nuestros pecados, los de todo el mundo, estaban sobre de Él. Y jamás había Dios, jamás había Jesucristo, quien era con el Padre y estaba con el Padre, jamás había experimentado que esa separación de, porque también la justicia de Jesús es absoluta. Pero cuando cayeron nuestros pecados, y diga, usted piense, cuando cayeron mis pecados sobre Jesús, cuando cayeron los míos, Jesús sufrió algo que le dolió más que los clavos. Jamás gemía, Señor, ¿por qué los clavos y por qué las espinas y sobre su cabeza? ¿Por qué me has desamparado? Porque sus pecados, nuestros pecados, mejor dicho, cayeron sobre Jesús. Y a ese tiempo Él estaba haciendo, otra palabra, luego la aprendemos, expiación, ¿no? Estaba pagando nuestros pecados. Se nos da. ¿Y tú crees eso? La salvación no es por obras. No es que Abraham hizo esto y se ganó la justicia. De hecho, el tema que se está manejando en Romanos y en Gálatas luego es las obras y la circuncisión. O sea, Abraham no fue salvo porque obedeció la ley. La ley todavía ni estaba. Los mandamientos. Le dice, Abraham todavía no era circuncidado, porque había aquellos que en el Nuevo Testamento llegaban a la iglesia primitiva y les exigían, les decían, al menos de que seas circuncidado, al menos de que te hagas judío, al menos de que seas circuncidado, no vas a ser salvo. Y Pablo decía, ¿cómo es posible? Abraham fue salvo, justificado, antes de la circuncisión. Gálatas luego te dice que eso fue 13 años después. Fue salvo en tal fecha, en Génesis 15, y luego se le dice que vaya a circuncidar a su casa 13 años después. ¿Me explico? Fue salvo antes de obras. No fue salvo por obras. Las obras están en la vida del cristiano porque es cristiano, porque el Espíritu ahora mora en ti. Y ahora te conduce, ahora te habla, ahora te dice, ahora te guía, ahora te explica, ahora te levanta cuando te caes. Pero la salvación no es por obras. Y dice, al que trabaja, vaya al fin de semana, fin de quincena, vas y cobras cheque, o ahora, ya creo que ni se cobra cheque, ya nomás a la cuenta, ¿no? A checar, a ver si ya depositaron. Y dices, no vas con el patrón, gracias, no me lo merecía, ay, mira tú. No, trabajaste, ¿no? No te pagan hasta después de. Y es merecido, es lo que está diciendo. Abraham no se le dio lo que, porque trabajó y luego a su quincena, mira, pues ya te lo ganaste. No, se le depositó antes de. Se le depositó a su cuenta la justicia de Cristo Jesús, la que se recibe por la fe. Mas al que no obra, miren, versículo 5. Bueno, versículo 4, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, al pecador, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Brínquese al versículo 10. ¿Cómo fue? Pues le fue contado, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? no en circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Otro tema que maneja el Nuevo Testamento. ¿Es la salvación solamente para los judíos o para todo el resto del mundo? De tal manera, ¿amó Dios a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo, o sea, no, judío o griego, todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces es padre de la, o sea, de la fe para todo aquel, y es ejemplo para todo aquel que ha de creer. Se me hace raro, pero no sé por qué luego me sorprendo, ¿no? Hay sectas, y los vi en el sur de México, y dije, no, pues aquí en el norte no hay ese problema. Luego me estaban platicando hace como 5 días de una conversación entre una, no sé, hay una congregación aquí en El Paso, entiendo. Hay mucho mexicano, hay mucho, en el mundo hablo hispana, que luego pretenden o quieren ser judíos y se aferran al judaísmo. Si no eres de los judíos y de ellos, y si no guardas el sábado, y si no guardas la ley, y si no guardas, si comes puerco y no dejas de comer, y todas estas leyes, se aferran a, cuando la Biblia dice que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y no es Dios de los judíos solamente, sino de los gentiles, de todo el mundo. Y el tema del Nuevo Testamento es, no te tienes que ser judío, tienes que serte cristiano. No importa judío y griego, la salvación es para todos. Pero hay aquellos que, o sea, quizá por lucrar, yo pienso que ese es el tema de la gente, que por robar, por estafar, ahí traen a la gente engañadas, y luego andan los mexicanos pretendiendo ser judíos. Cuando, vaya, si fueran judíos, pues amén. Pero no lo son. Cubanos, puertorriquenses, muchos, muchos. Y es un seguimiento que ha tomado mucha fuerza en estos días, y se me hace raro que están regresando al error de antes, cuando la Biblia es muy específica. Vamos al versículo, a ver, versículo 16, 4:16. Por tanto, es por fe, habla de la salvación. La salvación es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual Dios, el que da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Versículo 24. Luego leemos lo demás en otra ocasión. Sino también con respecto a nosotros. Versículo 23, perdón. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Hablando de la salvación, no solo se habla de Abraham, a él le fue contada y a nosotros no. ¿Ok? No solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luego la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Chéquenlo, medítenlo. Al que no conoció pecado, ese es Jesús. Por nosotros, para nosotros, a favor nuestro, fue hecho pecado. Se le cargaron los pecados nuestros. A él, cuando manejan la doctrina de la imputación, a él se le cargaron todos los pecados de todo el mundo sobre la cruz. Ahora, al que no conoció pecado, fue hecho por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Él. Ahora, en cambio, como un trueque, ¿no? Jesús, yo te doy mis pecados, y Jesús dice, yo te doy mi justicia. Y esa es la que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Ese es el tema que está manejando aquí este libro. Gálatas 3, brínquese a Gálatas capítulo 3. Los gálatas también querían recurrir al judaísmo. Llegaron algunos y los encantaron, dice la Biblia, parece que los habían hechizado, ¿no? Les habían hablado y hombres muy elocuentes y hablaban y se los ganaron. Y ahora, aquellos habían sido salvos por la fe en Cristo Jesús, ahora estaban recurriendo a las obras, a la circuncisión, a la ley de Moisés. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Se escribe esta carta para corregir el problema. Versículo 1, mejor, miren. Oh Gálatas insensato, les habla fuerte. Porque es una iglesia que él fundó. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué hablamos de la cruz? Porque se cargaron nuestros pecados sobre él. Y esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra o que les da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Son preguntas que la implicación o la respuesta es fácil. ¿Recibiste el Espíritu por la fe o por las obras? O sea, es por la fe. Y el que les suministra el Espíritu y hace maravillas, entonces, ¿lo hace por sus obras de la ley o por el oír con fe? Dice, entonces, ¿para qué recurren a las obras? Y esto es a las obras para ser salvos por medio de ellas, como para completar lo que Jesús dejó a medias. Porque luego así te lo manejan, ¿eh? Y ojo, hermanos, porque lo manejan muchos así. Jesucristo te salvó. Romanos, Colosenses dice, y vosotros estáis completos en Él. O sea, Él es suficiente para la salvación. Él es suficiente para la salvación. En Él tienes todo. Tu galardón es sobremanera grande. Jesús es poderoso para salvar y para presentarnos ante Él mismo justos y sin mancha. Entonces Jesús te da la salvación. Las obras que vienen, las obras del justo, son muestra, evidencia de tu salvación. No son para mantener tu salvación, ¿me explico? No son para luego meritar más o mantener en operación la salvación. No, es porque eres producto. Dios cambia tu naturaleza. La naturaleza la éramos pecadores. Y es como el árbol de limón que va a dar. Pues limón, ¿verdad? Un palo de naranja va a dar naranja. Y por mucho que intente limón, ahí está, y a quién me gusta por su colorcito, y a quién da más que yo, y ahí está, no va a dar, porque es limón. Y antes éramos aires, así como limón, pero Dios nos hace, vaya, nos cambia de naturaleza para que ahora tu vida dé otro fruto. Antes el fruto no lo dábamos, nuestras mejores obras de justicia eran trapos de inmundicia para con Dios. Dice la Biblia que si una persona en Cristo está, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces ya eres nueva criatura y el árbol va a dar fruto. Permanece en mí, dice Jesús, y varás mucho. Yo soy, ¿qué dice Jesús? Yo soy la vid, vosotros las ramas. Separados de mí, no puede hacer nada. Entonces, así la vida da fruto. Separados de Cristo, no. Ok, seguimos leyendo. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se le da, se le otorgó, se le dio por completo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y luego de ahí se agarran para decir, entonces hay que ser los judíos, y se van al extremo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo de que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí el error de los que hoy quieren hacer judíos y aferrarse a la ley, y luego los testigos o los sabatistas hacen lo mismo por medio de obras. Pero todo aquel que depende de las obras de la ley, y cuando dice depende de las obras de la ley, todo aquel que depende de las obras de la ley está dependiendo de las obras que él hace para ser salvo. Ese es el tema, ¿eh? Está dependiendo, dice, todo aquel que depende de las obras está bajo maldición. Porque la ley dice, si no cumples todo, a todo momento, al 100, estás bajo maldición. Y no erramos una vez. El pecado es errar al blanco, le erramos por completo. Versículo 11. Y que por la ley, ¿qué dice? ¿Su Biblia dice ninguno? Ninguno, ¿verdad? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Abraham. Y luego habla cuál es el propósito de la ley. Algún día vamos en Gálatas, creo que ya lo estudiaron con el hermano George. Vamos al capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Ya habiéndoles explicado que la salvación es por la fe, que no es por obras, habiéndoles explicado eso, les dice, ahora caminen en el Espíritu, y capítulo 5 les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Habla de la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, te has desprendido, te has apartado de Cristo, te desligaste de Cristo. Ya no eres de Cristo si por la ley quieres ser justificado, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y habla, ok, porque luego me gusta como Spurgeon lo maneja, hermano. Cuando se habla de la gracia y la salvación por la gracia y no por obras, decía Spurgeon. Pero cuidado, hermanos, que Satanás le gusta predicar. ¿Por qué dice? Porque luego le susurra al hombre en el oído. Pues ya que eres salvo, puedes hacer lo que quieras. Pero no es así, ¿verdad? Por el Espíritu aguardamos la fe. O sea, porque el Espíritu ahora nos es dado, ahora obedecemos. Y no porque estamos en libertad, es libertad para pecar. Es libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces vamos a Gálatas, hermano. Digo a Gálatas, a Génesis. Vamos a continuar con el capítulo. Abraham creyó a Dios y eso, su fe le fue contada por justicia. En el versículo 9 todavía nos da explicación de lo que está pasando, es parte de. Versículo 8 le pregunta: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dijo en el versículo 9: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomito. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y los puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, las espantaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño. Abraham ya estaba cansado, vaya, matar un becerro y una, un becerro y una cabra y un carnero, vaya, es una chamba, ¿no? Entonces ya cansado y esperando que Dios viniera y está ahuyentando las aves de rapiña que vienen. Entonces dice, más caída el sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación, le está hablando de una nación de cual todavía no tiene prole hijo, pero dice, hay una nación en ti. Y 400 años van a morar en tierra ajena. Dice más, también la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, está hablando de cómo va a morir, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, no es este de aquí, el río Éufrates, a tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hay algunas cosas que vamos a ver ahí, pero estamos hablando de lo que le dice a Abraham: Señor, ¿cómo sé lo que esto va a ser verídico? ¿Cómo sé que esto sí se va a lograr? Le dice, de los 3 animales que tiene que matar, los parta por la mitad, menos las aves, y los tiene ahí, ya lo leímos, ¿no? Y mientras espera que llegue Dios, está ahuyentando las aves de rapiña. Ahora, hermanos, Abraham sabe exactamente lo que está sucediendo, porque él conoce la cultura de sus días, él vive en ellas. Él sabe cómo eran los tratos que se hacían aquel día. Y Dios utiliza el mecanismo que usa el hombre para verificar, ratificar, dice la Biblia, los pactos. Si tú hacías un pacto serio con una persona, tomabas un animal y lo partían por la... Claro, lo mataban, lo partían por la mitad y lo ponían así en el piso, y luego pasaban las dos personas, si era compra de un terreno o alguna cosa, si era algo serio, pasaban por en medio de los animales. Por eso él está esperando que venga Dios y pasen, porque aquí van a ratificar el pacto. Vamos, eso se ve también en Jeremías. Vamos rápido a Jeremías 34:18, parte de la cultura de aquel entonces. Jeremías 34:18, ahorita regresamos. Hoy en día pues hay un contrato y se firma y compras casa y firmas como 15, 30 veces con tu firma, iniciales. Antes se mataba animales. Jeremías, ¿qué les dije? 34:18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, está hablando de un pacto que hicieron, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. ¿Lo ven? Eso es lo de allá de Génesis 15. O sea, dice, hicimos un pacto, o sea, como si fuera utilizando el mecanismo del hombre, dice, y se pasó por en medio de las dos, dice, pero no han guardado el pacto. Es el tema que le está manejando Dios allá en Génesis, de allá en Jeremías. Aquí se espera, y cuando tú tienes, hermanos, ojo, cuando tú tienes promesa de Dios y estamos esperando la gloria, Dios nos ha prometido, y Dios va a cumplir su promesa. Dios no es hombre para mentir. El enemigo viene a robarte la bendición. El enemigo va a hacer lo posible porque él está esperando que venga Dios para ratificar el pacto, y vienen como si fueran las aves de rapiña, y él las tiene que andar espantando, ayuntando. Manténgase alerta, hermano, en oración. Si las aves de rapiña quieren ahorita robarle la bendición, hay que mantenernos en oración, ahuyentar esas, porque las armas de nuestra milicia no son débiles sino poderosas en Dios. Entonces, aquí tienes al hombre. Aquí, a diferencia, y esto es muy importante, súper importante, que en lo que se va quedando dormido, empieza a ver como un fuego. ¿Qué dice ahí en el? Una antorcha de fuego que desciende y pasa por en medio de los animales que están perdidos a la mitad. Comúnmente pasaban las dos personas. Ojo, nada más pasa Dios en forma de la antorcha. Eso es importante. Porque el pacto que se le hace al hombre, a todo aquel que ha de creer, judío y gentil, es que la salvación es obra de Dios, no es obra del hombre. Y Dios va a cumplir por su nombre y por gloria a su nombre. No pasan los dos. O sea, no es cosa nuestra. Aunque luego podemos argumentar si debemos permanecer o no. Permanece en Cristo Jesús. Eso, o sea, no hay vuelta de hoja. Pero la salvación es de Dios, toda de Dios, para nosotros. Y Dios pasó por en medio de... Y Dios ha dicho que la vida eterna está en su Hijo. Y está en su Hijo. Créele a Dios. Ya para terminar, le dice Dios a, en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Todavía le está hablando de descendencia. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, y le da todas estas tierras de esto, de aquellos y de aquellos, ¿no? Cananeos y todos los demás. Ahorita hay una gran lucha en Israel. No es noticias que no conozcan. El famoso ISIS, que de repente sale de la nada, ¿no? De repente, ¿por qué onda? Hay un hombre que manejan mucho en las noticias de español, casi nada más le llaman el Estado Islámico, pero en Estados Unidos manejan mucho el presidente y su gabinete, en lugar de ISIS le llaman ISIL, que es, por sus señas en español, es el Estado Islámico de Irak y el Levante. ISIL es el Estado Islámico de Irak y el Levante. El Levante es todo el territorio que Dios le está diciendo aquí a Abraham. Mira, todo eso te lo doy a ti y a tu descendencia. Los musulmanes, el Estado Islámico, está peleando, y es el diablo, los demonios en ellos, que han hasta crucificado a hermanos cristianos, han decapitado, han echado a correr, despatriado a mucha gente. Y si se les da oportunidad de llegar a Israel, si pudieran, ¿qué harían con ellos? También los decapitan, ¿eh? También los matan. Pero ¿cómo es? Se ve que es obra del enemigo, las aves de rapiña que vienen a robar la bendición, porque pelean exactamente, están peleando lo que le llaman el levante. Y si ve luego en Google Maps, ve el levante, es precisamente la tierra que Dios le está prometiendo, le ha prometido y le dio a Abraham y su descendencia. Estamos ahora hablando específicamente de los judíos. Eso es lo que ellos pelean, ¿no? Pues nada más vemos que todo eso está al día, no está pasado atrás, pero en fin, Dios un día, ya lo hemos visto, vendrá a poner orden a todo. Nos ponemos de pie. Hubo otro tema que se me olvidó, y así breve, hermano. Era el versículo 16. Cuando le dice, van a estar 400 años allá y luego a la nación que los oprime, también los castigaré. Dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, te la pudiera dar ahorita, pero estoy dándoles chance que se arrepienta. No ha llegado al colmo la maldad de los cananeos que habitaban la tierra. ¿Y por qué no ha venido Cristo a este mundo, hermano? Porque su paciencia, su misericordia es grande. No ha llegado al colmo la maldad del mundo. Y vemos la maldad. Y si fuera decisión mía, yo diría, no, ya es el colmo, ya. O sea, ya. Gracias a Dios que no fue hace 20 y tantos años. Porque también yo hubiera estado excluido, ¿no? Por su misericordia, no ha venido el juicio al mundo. Pero algún día, o sea, ¿qué será, no? ¿Qué será cuando ya Dios diga ya, ahora sí está aquí? Por lo pronto, hermanos, fe en Cristo Jesús te da la salvación. Solo en Él. Habita en Él, permanece en Él y no dejes que vengan las aves de rapiña. Oración siempre. Vamos a orar. Padre.